Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, nuestra penúltima travesía y travesuras de esta temporada. Sueña el viejo Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece, sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad, sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte, sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena, sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse, sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo, sueña que debe luchar para tener ese sueño, sueña que debe haber muerte para que haya vida, sueña el viejo Antonio, sueña y despierta. De despertares vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Los compas zapatistas, el escuadrón 421, ha llegado atracado este domingo en Vigo y a estas horas, dentro de unos instantes, sobre estas horas, está previsto que desembarquen en tierra europea. Y han colocado nada más llegar esa pancarta que ya anunciaron que iban a colgar en su navío, en esa montaña, en cuanto llegaran a Europa. Una pancarta que dice simplemente: despertad. De despertares vamos a hablar hoy, de despertares zapatistas, de despertares de esos mundos donde quepan todos los mundos y de despertares también como el que vivió en enero del año 2014 el barrio de Gamonal en Burgos. Vamos a presentaros una preciosa novela gráfica que se acaba de publicar, Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo. Se titula esta novela, el texto y el guión de la novela es de Sergio Izquierdo Betete y las ilustraciones de María de la Fuente Soro. Esta novela gráfica cuenta no solamente esa historia más conocida de ese barrio de Gamonal, lo que pasó en ese enero del 2014, sino que historias que vienen de mucho más atrás, historias que hablan de los romanos, de la guerra civil, del bombardeo de Guernica, un montón de historias vinculadas con ese barrio de Gamonal, historias que vienen desde muy atrás hasta hoy mismo y que nos ayudan también a imaginar lo que puede venir después. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Sergio Izquierdo. Como os digo, él es el autor de los textos de esta novela gráfica, es profesor de geografía e historia, ha publicado también ya diferentes cómics, ha sido guionista de diferentes cómics. Hoy, aquí en Mar de Fueguitos, de la mano de Sergio Izquierdo, nos acercamos hasta Gamonal, hasta Burgos. Este libro lo recomendamos, Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo, novela gráfica que ha publicado la editorial La Oveja Roja. Y hoy, para comenzar viaje singladura, os presentamos a una artista de muy cerquita de aquí, de la tierra de Irún. Nació en 1993 en Erich, Dueso Domènech. Se llama su nombre artístico en Erich Furiak. Ese Furiak viene de esas furias de la mitología griega, viene también de un blog que la propia Eneris tenía ya hace un montón de años, y ese ha sido su nombre artístico, Eneris Furiak, con el que acaba de publicar, autoproducido, hace muy poquito, a finales de febrero de este año, su segundo trabajo, Emadan. Para quienes no conozcáis a Eneris Furiak, os recomendamos este disco, 10 temas, y distinto, al menos a mí me ha parecido diferente a buena parte de la música que se hace por aquí. Letras abstractas, letras curiosas, letras muy interesantes, letras que enseñan a cuestionar, a cuestionarse, a salirse de la ruta, letras que abren caminos, abren ventanas. Y ese es uno de los fuertes de la música de Eneris Furiak, sus textos, esas letras y también sus giros de voz, cómo canta, la manera que usa, que aprovecha su voz. Vamos a escuchar solamente uno de los temas de este disco, de los 10 canciones de este Madan, pero os recomendamos que, si podéis, no os perdáis. Está en internet todo su disco, lo tiene colgado en su página, Eneris Furiak. Canta en euskera Eneris, Sincropredazioa es el título de la canción que vamos a escuchar, y dice así. Hablábamos antes de esas curiosas letras, de esas preciosas letras. Dice así la letra de esta canción de Eneris Furiak: eres mi excusa para seguir el brillo del banco de peces, para someterme a los movimientos que vuelan. Eres mi excusa. Esta noche de verano no me permite dormir sin perderme en la fiebre. Si al menos tuviese el corazón frío, dormiría profundamente durante siglos, sin poder despertarme. La sangre se mueve por mis venas rítmicamente. Podrían oscurecerse las nubes, pero no llueve. Les he llamado y nos hemos reunido todas las débiles. Sincropredación, sincropredación. Eneris Furiak, de su segundo disco recién salidito, Emadan. Zarpamos.
Thank you. Kon egingo nuke hainbat mendez esnatzerik ez Odola ritmiko kiemo gitzen zaizan eptan Odeiek bestu litezke baina euririk aztan Otxe gindi Egan egiten duten mugimendu eimen egiteko Nire aitzakia haiz Udako launek ez dituzten Bihotza hotz izango baru gutxienez Losakon egingo nuke hainbat mendez esnatzerik ez Odola ritmiko kiemo gitzen zaizan etan Odeiak bezulita
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Serían las 6:59 hora de México del día 20 de junio del 2021, o sea, este pasado domingo, cuando desde la montaña y por entre un horizonte brumoso se avistó tierra de la península ibérica. Serían las 9:14:45 cuando el navío fondeó en la bahía de Bayona, en Galicia, en el Estado español, en Europa. De ahí queda cerca, a tiro de piedra, la geografía llamada Portugal y un poco al noroeste se avista Vigo. Todos, todas, todoas, bien de salud. Por cuestiones de papeleo y etcétera, la montaña y el escuadrón 421 permanecerán aquí hasta tentativamente el día de hoy, martes, sobre las 5, 6 y pico de la tarde, fecha y hora de Vigo, en que se hará el desembarco. La Guardia Civil del Estado español abordó la nave, tomó los datos de la tripulación y pasajeros, revisó los pasaportes y realizó el chequeo de rutina, sin novedad. Condiciones climatológicas, nublado, lluvias ligeras pero frecuentes, 15 grados centígrados. Así comienza el comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Subgaleano ha publicado este pasado domingo. Su título, Llegamos. Al poco tiempo, dice ese comunicado, se acercaron varios veleros con compas de la Europa insumisa para dar la bienvenida o para comprobar si eran ciertos los rumores que corren por los barrios, campos y montañas del mundo. Los zapatistas han invadido Europa. El cielo europeo llora conmovido. Sus lágrimas se confunden con las que humedecen las mejillas, curtidas a sol, mar, angustias y adrenalina del intrépido escuadrón 421. En sus pasos, en sus miradas, en sus latidos, los pueblos mayas, así dirá la leyenda, cruzaron el Atlántico en 50 días con sus noches en su larga y accidentada travesía por la vida. Afuera hace frío, pero dentro, en la geografía del corazón, algo como un sentimiento entibia el alma. En las montañas del sureste mexicano, el sol sonríe y del equipo de sonido salen alegres las primeras notas de una cumbia.
Y esto es del pulpo para ti. ¡Gózalo, mi gente! La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar, la cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar, y un sapito, y otro sapito.
La cumbia del sapito de Alfredo y sus teclados acompaña este comunicado. Llegamos. Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunicado que termina así, claro, falta el desembarco, el traslado de la delegación aérea, la organización de la agenda, los encuentros y la fiesta de la palabra, es decir, falta todo.
Un paso para adelante y otro para atrás. ¡Hey! Suavecito, suavecito con el zapito, vámonos. La cumbia del sapito la vamos a gozar, la cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar, y un sapito y otro sapito.
Este 5 de octubre del año 2020, después de más de un cuarto de siglo de resistencia y rebeldía, construyendo otro mundo, el FTLN anunció oficialmente que una delegación saldría de México para reunirse con los pueblos y las luchas de los cinco continentes. Más de 100 personas, en su mayoría mujeres y provenientes del FTLN, el Congreso Nacional Indígena y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, vienen a encontrarse con las luchas de abajo y a la izquierda en distintos territorios europeos. A esta hora está previsto este desembarco de ese escuadrón 421 en Vigo y allí le están esperando parte de esa Europa insumisa que ha ido a recibirles. Vamos a escuchar, gracias a los compas de Osalto Galicia, vamos a escuchar a parte de los colectivos, de las gentes que han acudido allá a Vigo a recibir a este escuadrón zapatistas. Escuchamos a gentes llegadas de Colombia, de Aragón, de la propia Galicia, de Francia, de Oporto, de Portugal, de diferentes rincones de Europa. Hablan así de lo que significa este viaje de la delegación zapatista a Europa.
Del mar nos vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres alados que esta profecía esperaba. Se destruyó el maleficio y por fin nos dimos cuenta que eso pasó hace 500 años y aquí nos estamos amando.
Pues mira, eu son unha filla da migración porque miña nai emigrou a Galicia. Son colombiana de nacemento da terra do café, do Quindío. Hai dous días cheguei dos Pirineos, desta terra, do Sobrarbe, non? Nada, pues estou aquí desde unha montaña, desde o Monte Perdido, esperando a outra montaña de rebeldía e de utopías aquí no mar de Galiza.
Somos de coordinaciones regionales de la coordinación francófona y bueno, llevamos años solidarias con las zapatistas y era evidente que teníamos que estar a la hora que van a llegar y a conquistar Europa.
Estamos aquí, eu e umas amigas, vimos do Porto. Como é muito perto, decidimos vir cá, porque realmente o movimento zapatista tem um valor muito grande ao longo de várias décadas, não é? E queremos mantê-lo vivo.
É um momento histórico, em realidade, desde que se levantaram, em 94, que se organizam desde os anos 80, nunca han salido de México. Y ahora es el momento cuando nos visitan, cuando nosotros los hemos ido a ver y a encontrar muchísimas veces. Y entonces este momento es muy importante porque realmente van a poder ver nuestras realidades y van a poder intercambiar con gente que nunca ha podido ir allá. Y esa es nuestra responsabilidad también, llevarlos a las luchas aquí en Europa.
Y nos llevan su mensaje, que es despertarnos. Nos dicen, bueno, hay que hacer algo.
Estamos muito impactadas, pronto, isto é algo histórico, estamos muito emocionadas e falo por mim e por toda a gente que está aqui está a sentir isto. Sim, é algo histórico e estamos a fazer parte disso.
Estamos muitos de muitos países europeus esperando-los, estamos todos na luta anticapitalista, antipatriarcal e, bueno, esperando-los com muitas ganas de acogerlas e acogerlos e... con muchas expectativas de los meses que vienen.
Como latinoamericana es como ser humano, ¿no? Y quiero entrar ahí un poco porque solo mirar aquí alrededor que hay un montón de gente con un montón de lenguas, de nacionalidades, de no sé, de rasgos, están aquí como esperando a familia, a un familiar. Cuando tenía 13 años, que fue una festa, por ejemplo, de aquí, de Reconquista, o de Arribada en Bayona, que levei a meu traxe de india, de indígena, en forma de decir, bueno, nos asistíamos, ¿sí? Si me dixeron nese momento que iba a ser o revés dentro destes anos e que iba a estar aquí esperando con tanta alegría, unha reconquista de amor, de perdón, de humanidade, e sobre todo, como dicen os compas desde o mar, unha reconquista que ven buscando o que nos une e non as diferencias, xuntar o meu corazón coa miña raíz e xuntarnos todos como irmãos, non sei, me sinto moi feliz.
Desde Vigo, desde a Asamblea Galega, desde Galiza, desde o Estado Español, Europa, queríamos dar en primer lugar a bienvenida a todas e as compañeras que están aquí en el puerto de Vigo para celebrar a chegada do Escuadrón 421. Pues bienvenidas, de la manera en la que podamos, pues unirnos, que es a lo que nos llaman, ¿no? A gritar, ¿no? Que esto es un... tenemos que construir un mundo diferente, que es para lo que estamos aquí.
Es un momento muy fuerte porque por fin decidieron a visitar nuestras tierras ahora que ellos han trabajado tanto para enseñarnos un camino. Pues el camino nuestro tenemos que buscarlo, encontrarlo, y ahí estamos en eso. Creo que nos falta caminar, pero vamos, ¿no? El viaje ya empezó, entonces la lucha sigue, ¿no? ¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
Ahí están esos testimonios, esas voces de la Europa insumisa que nos llegan desde Vigo, allá en esas mismas costas. Hace más de 500 años, La Pinta, una de las carabelas de Cristóbal Colón, regresaba anunciando el descubrimiento, ese llamado descubrimiento de lo que hoy conocemos como el continente americano. Ahora, a estas horas, las compañeras zapatistas desembarcan renombrando la Europa por Shlumikashmekop, Tierra insumisa, para comenzar una invasión consensuada y decirles a los europeos, a las europeas, que no nos conquistaron. Ese es el mensaje, uno de los mensajes que traen las zapatistas y también ese otro que cuelga de esa pancarta que han puesto en su navío en la montaña. Despertad.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las niñas y los niños guardamos nuestros sueños en las cajas de lápices.
Seguimos soñando en Mar de Fueguitos y sacamos esos lápices, en este caso lápices negros, lápices en blanco y negro. Así es la novela gráfica a la que nos vamos a acercar ya mismito. Nos vamos para Gamonal. Gente de Barricada, y le cantaban a su barrio, el barrio de la Chantrea, en 1985. Te han llamado barrio conflictivo, te han buscado, te han intentado destrozar. Cantan esta canción sobre Chantrea, una canción que también nos sirve para irnos al barrio del que vamos a hablar ahora en unos instantes. Con esta canción arranca el libro del que vamos a hablar a continuación, Gamonal, en el eco de un mismo recuerdo. Un libro que nos lleva hasta ese barrio, al barrio de Gamonal, y habla, entre otras muchísimas cosas, de esas revueltas de enero del 2014. Un libro cuyo texto, cuyo guión, están escritos por Sergio Izquierdo Betete y las ilustraciones son de María de la Fuente Soro. Y ambos dos son, bueno, ambos dos, además de ellos dos, también el libro tiene un prólogo del ilustrador Alfonso Lapico. Tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Izquierdo, él es profesor de Geografía e Historia, es autor también de varios proyectos didácticos de innovación educativa, es guionista de cómics, este es ya su tercer trabajo. Por cierto, este libro ha sido editado por La Oveja Roja y es también, pues, periodista alternativo, tiene varios blogs y también ha hecho varios podcasts. Y ambos dos, Sergio y María, son de Burgos, y con Sergio charlamos ya, está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Sergio.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Muy buenos días. Se nota mucho en el libro que la geografía, la historia, son dos de tus pasiones, ¿no?, en esta historia de Gamonal.
Bueno, en cierta medida, en el eco de un mismo recuerdo tratamos de volcar la historia de Gamonal, que más allá de la revuelta o las protestas de 2014 es una historia muy rica, y los lectores que quieran sumergirse en la lectura de este cómic pues podrán comprobar que no solamente son esas barricadas de enero de 2014, sino que ha habido otras a lo largo de la historia, y algunas que nos remontan incluso hasta periodos muy lejanos de la historia, y eso es lo que hemos querido recoger.
Quizás es lo que más sorprende de este libro, porque uno piensa, un barrio, aunque sea un barrio chiquito, un barrio grande, cómo puede encerrar toda la historia que encierra, todas las luchas que encierra, como en este caso de Gamonal. Hablamos de la época de los romanos, las calzadas romanas, hablamos de luchas napoleónicas, hablamos de un montón de historias y nos remontamos a un montón de tiempo atrás.
Bueno, lo que nosotros consideramos es que Gamonal, y lo dice muy bien Alfonso Zapico en el prólogo de la novela gráfica, es un barrio como cualquier otro. Es un barrio que, como las familias felices de Tolstoy, se parece mucho a esos otros barrios que también sufren, que también vive la gente humilde. Lo que pasa es que nosotros en Gamonal hemos hecho una especie de prospección arqueológica o de descenso a los sustratos más antiguos de la memoria, y hemos sacado a la luz toda esta serie de circunstancias. Pero yo creo que si hacemos lo mismo en cualquier barrio, hablabas tú antes de la Chantrea, o en Vallecas, o en el Vendrell, en Barcelona, seguro que salen a la luz un montón de historias como las que nosotros hemos puesto sobre la mesa en Gamonal, y nos hablan de lugares donde la gente ha vivido, la gente ha protestado ruidosamente, y en ocasiones se ha oído su voz, como en Gamonal, y en otras, pues los poderosos pues siguen de alguna manera imponiendo sus reglas, que también ocurre en Gamonal, que después de aquel 2014 pues todo ha vuelto desgraciadamente a la normalidad, y quien dirigía el Cotarro lo sigue dirigiendo, a pesar de que temporalmente sabe que si las cosas se imponen en ciertos lugares, pues ocurre lo que puede ocurrir o lo que ocurrió en Gamonal.
No sé quién lo dice en el libro, hay historias que merece la pena contar, y Gamonal es una de esas historias.
Sí, es esa suerte de inicio o prólogo ya en novela en formato cómic, plantea que es uno de nuestros personajes, Virgilio, al inicio hace esta reflexión a modo de arranque, y es que sí, hay historias que permanecen agazapadas a la búsqueda de que alguien se atreva a vivirlas, y ese alguien es nuestra protagonista, Laia, una estudiante de sociología que viene de Barcelona y regresa al barrio donde viven sus abuelos. Y Gamonal creemos que es una de esas historias, porque es una historia en la que se combinan muchos elementos. Se combina resistencia vecinal, se combina pasiones humanas y se combina también una suerte de engranaje común donde gravitan muchos personajes, como por ejemplo el maestro del pueblo, del antiguo pueblo de Gamonal de Río Pico, que al inicio de la Guerra Civil fue fusilado en el monte de Estepar, de infausto recuerdo para la represión franquista aquí en la provincia de Burgos, y también era una historia que queríamos contar. Y esa historia, que es prácticamente desconocida, por supuesto merece la pena contar, y es paralela a la de las revueltas y protestas vecinales que tanto se han dado en este barrio.
Para quien no haya leído el libro, igual a alguien le esté sonando a, bueno, pues no sé, otro rollo más de historia y de análisis histórico. Sin embargo, no sé cómo os planteasteis contar esta historia de Gamonal, pero la novela gráfica esta se lee muy bien, se lee muy sencilla, se empatiza enseguida con muchos de los personajes, se les siente muy cercanos. No sé cómo os planteasteis contar la historia de Gamonal, y cuéntanos, no sé cómo son estos personajes, estas ilustraciones que aparecen en el libro.
Pues efectivamente, uno de los temores que teníamos es que al ser un libro muy denso en cuanto a documentación y a relato histórico, se le pudiese atragantar al lector. Entonces, lo que se plantea es cómo contar tanta cantidad de datos. Pues a través de varias tramas. Y son tramas que giran en torno a este personaje, al personaje de Laia, que es un personaje de ficción, que tiene una especie de revelación, o de repente, tras comprobar que en Gamonal se está produciendo, en ese momento que es su presente, 2017, los juicios a las personas que fueron detenidas durante las protestas, pues algo le hace cambiar de opinión y deja su tesis, que estaba haciendo sobre el Raval en Barcelona, y decide ir al barrio donde viven todavía sus abuelos. Esa sería, digamos, la trama principal, que desarrolla de alguna manera un cómic documental, un cómic, pues como hemos visto muchos, en los que, por ejemplo, una persona acude a un lugar en conflicto, entrevista a las personas que han vivido ese conflicto, trata de hacer análisis, plantea reflexiones. Esa sería la trama principal. Pero para que la trama discurriera, para que de alguna manera hubiese un engranaje que rodara a la perfección, pusimos otra serie de tramas que hicieran pues más digerible toda esa cantidad de datos que, como bien vengo repitiendo, aportamos en el libro. Y otra de las tramas es, por ejemplo, un problema familiar que tiene nuestra protagonista, que tiene que tratar de resolver, que tiene que ver con la ausencia de su padre y que tiene que ver un poco con un secreto inconfesable, y lo de inconfesable entre comillas, que oculta su familia. Y ya para rizar el rizo, en Burgos es muy conocido un escritor, Virgilio Mazuela, que desgraciadamente murió en 2006, que aparece representado en nuestra novela gráfica como una suerte de espíritu que ayuda a Laia, ya sea en una misión o en otra, y que también tiene mucho que decir acerca de lo que ocurrió en las protestas de 2014 y en el pasado más remoto de Gamonal, que le conecta con ese maestro, Fernando Plasencia, fusilado en agosto de 1936.
Todas hemos oído hablar o oímos hablar de Gamonal, esas revueltas del vecindario contra la construcción de un bulevar en enero del 2014. En el libro se cuentan muchas más historias, si te parece, no sé, rescatamos algunas de ellas. Gamonal de Río Pico se llamaba ese pueblo, no pertenecía a Burgos en un principio hace mucho tiempo. No sé por dónde empezamos, y por las calzadas romanas, por la guerra civil, no sé por dónde te gusta, pues mira, empezar si a contar
quieres,
a ti.
Si quieres, que tampoco ocupa una gran cantidad de espacio en nuestra novela, Gamonal de Río Pico era un pueblo, fue un pueblo hasta mediados del siglo XX, hasta 1955, un pueblo muy cerquita de Burgos, a apenas 2 kilómetros, y le pasó como a tantos otros pueblos de tantas otras localidades, que con el crecimiento de la ciudad que tenía al lado, en este caso Burgos es una ciudad pequeña, pero también creció, pues se vio englobado. Y esta es una de las cosas que recogemos, porque uno de nuestros personajes, al que hemos llamado Renato Ruperto, es un personaje de ficción, pero está inspirado en aquellos vecinos de Gamonal que ya vivían en el pueblo antes de que el aluvión de población llegara a este pequeño pueblo y lo convirtiera en el barrio caóticamente estructurado que hoy tenemos en la realidad. Esa sería una de las realidades que mostramos en el cómic. También otra que tiene que ver con la guerra civil, y no solo con el maestro, sino que, como buena parte de nuestros oyentes o de tus oyentes sabrán, es que desde Gamonal, desde Burgos, desde el aeródromo de Gamonal, despegaron esos aviones que bombardearon Guernica en 1937. Y eso queríamos reflejarlo también, como justo al lado de donde se produjeron esas protestas masivas que salieron en todos los medios, pues casi unos metros, casi a medio kilómetro, estaba ese aeródromo que para nosotros era importante reflejar. Y bueno, también hacemos nuestros pinitos acerca del pasado romano o de la más remota prehistoria con los vestigios que hay. Pero sobre todo nos centramos en la historia del siglo XX, con esas protestas vecinales, como son en los años 80 contra la subida del precio del billete del autobús, y ya en el siglo XX, a principios del siglo XXI, analizamos también una de las revueltas vecinales o protestas vecinales que fue el precedente y de alguna manera el antecedente de lo que después veríamos en el 2014, que es la lucha de los vecinos contra la construcción de un parking en la avenida Eladio Perlado, un parking que consideraban los que allí habitaban que no era el mejor sitio para ubicarlo, porque se había producido daños en las casas colindantes cuando se había realizado otro similar. Y tiene los mismos ingredientes que después veremos en 2014. Vecinos que protestan, que no son escuchados, que son ninguneados, empiezan las obras y aquello pues se convierte en una batalla campal con menos repercusión que lo de 2014, pero es de alguna manera los diferentes elementos que construyen ese iceberg que la gente vio en 2014, pero que tiene una profundidad mucho más densa y que ayuda a entender, tratamos de, al menos en este libro, por qué en este lugar concreto de Burgos, en los últimos 40 años, y son los años que tengo yo, a medida que ha ido avanzando el tiempo, se han repetido de forma cíclica conflictos y protestas que casi siempre han girado en torno a problemas vecinales o problemas de ordenación urbanística.
Ahora hablamos de esas luchas de 2014 y de las de ahora. También se cuenta en el libro de dónde viene ese nombre de Gamonal de Río Pico, me imagino del Río Pico, la parte de Río Pico, pero lo de Gamonal también se cuenta de dónde viene.
Sí, mira, Gamonal es un topónimo que viene de una planta, el gamón. En torno a Burgos hubo varios pueblos, que hoy en día son barrios, que tienen nombres de colectivos. Por ejemplo, Castañares, porque había castaños, es ya un barrio más de la ciudad. Y Gamonal es una zona donde había gamones. ¿Qué es el gamón? Es una planta, es un arbusto. El nombre científico es Aspodelus albus, es decir, el gamón blanco. Es una planta con flores blancas y que parece ser que abundaba en esta zona, que fue fundada, o por lo menos los documentos más antiguos que tenemos es de 1074, con la repoblación, y parece ser que era una zona donde había este bosquecillo, el antiguo bosque de Gamonal, del que apenas quedan vestigios. Y nosotros en el cómic planteamos también una metáfora, y es que los gamones, o el asfódelo, es una planta que está tapizando la entrada del Hades en el relato de Homero, en el relato homérico. Entonces, sin desvelar nada a nuestros lectores, planteamos que el gamón, que es una planta que tiene que ver también con la muerte, con la transición entre un mundo y otro, juega también un papel importante en la parte final de nuestro cómic. Pero aquí ya no me atrevo a decir más porque si no desvelaríamos toda la trama.
46 personas fueron detenidas durante esas jornadas de revuelta en Gamonal, 18 se sentaron en el banquillo, hubo dos juicios, 10 de esas personas fueron condenadas apenas de alrededor de 6 meses de prisión cada una por atentado a la autoridad. Todo eso se cuenta en el libro, también se cuenta, como decías, esas luchas en el barrio de 1980, del año 2005, la del 2014, aparece mucha de esa gente que participó en esas revueltas. Me imagino que, no sé si tendríais miedo o cómo os planteasteis lo de contar pues con personas que han vivido hace muy poco esas revueltas, que aparezcan en un libro, que cuenten lo que hicieron, lo que dijeron, lo que opinaban, las discusiones. No sé cómo os planteasteis todo eso.
Bueno, pues lo importante en la trama documental del cómic era ser de alguna manera precisos. Y nada mejor que la realidad fuera contada por un vecino de carne y hueso, que es persona y personaje de nuestro cómic. Es en concreto Ángel Barredo, que es el relojero de nuestro cómic, veterano de luchas en Gamonal y también del movimiento libertario en la ciudad. Y bueno, en un primer momento, cuando yo le planteé que estaba preparando un guión con el que tratar de dar vida a un cómic, él dijo que podríamos hacer lo que consideráramos oportuno, y él es uno de los personajes de carne y hueso que explica todas estas circunstancias, de cómo se produjeron las luchas, de cuál era la causa que motivaba a los vecinos a protestar. Y para cuestiones más espinosas relacionadas con el tema de los procesos judiciales, hemos utilizado el personaje de una madre de uno de estos jóvenes detenidos, que es un personaje arquetipo, que es un personaje que no responde a una persona en concreto, pero que bebe también de muchas fuentes, de muchas de las madres, de muchas de las personas pues que tuvieron familiares que fueron detenidas durante esas protestas. Protestas que, como bien has dicho, que casi una cincuentena de personas fueron detenidas, y lo que no contamos en el cómic, quizás porque todo no cabía o había que ponerle un límite, es que 6 de ellas, durante los días más complicados de las protestas, llegaron a entrar en prisión preventiva. Y estamos hablando de Burgos, una ciudad muy pequeña, de carácter conservador. 6 personas llegaron a entrar en prisión preventiva. No estuvieron mucho tiempo, la verdad es esa, estuvieron apenas un par de noches, porque gracias a la recolecta del dinero que se pedía como fianza, pedían 3.000 euros por cabeza, es decir, se consiguieron 18.000 euros en apenas 48 horas, pues pudieron salir. Que eso, de alguna manera, también habla del movimiento de tierra o de la capacidad de estallido social que tuvo estas protestas de Gamonal, que hubo gente desde diferentes puntos del país que aportó su granito de arena para que esta gente pudiera salir de la cárcel. Y además otras casi una treintena de personas que no tuvieron causas penales, pero sí sanciones administrativas, que, como bien contamos en el dossier de la parte final del cómic, todas aquellas que recurrieron se las de alguna manera archivó el procedimiento sancionador, porque entendieron los jueces que han evaluado este caso que no había un motivo suficientemente justificado para imponerle esta sanción. Pero sí, desgraciadamente, la represión de este movimiento social y de otros tantos pues es algo que está presente, y que en ocasiones, y eso es lo que es en ocasiones triste, para protestar contra el bulevar había mucha gente, pero luego en el seguimiento de los casos y de las personas que tenían causas judiciales pues ya nos quedamos menos. Pero bueno, yo entiendo que es algo que es común a otras luchas y a otros movimientos.
El libro ha salido hace muy poquito. No sé cómo se ha sentido, cómo ha caído allá en Gamonal.
Pues la verdad es que, claro, yo no sabría decirte si, mira, mi abuelo, que era una persona que vino del pueblo a Gamonal, de un pueblo de Burgos a Gamonal a vivir a finales de los 70, me decía, alabanza propia, mierda segura. Entonces, yo no sé si soy muy objetivo al decir que parece que está funcionando muy bien y que está casi convirtiéndose en un auténtico bestseller local, porque en las librerías de toda la ciudad está presente. Nos comenta el editor Alfonso de La Oveja Roja que se está moviendo muy bien también fuera de la ciudad. Y bueno, lo curioso es que no es la primera vez que se hace un libro sobre Gamonal, y lo bueno es que nosotros de alguna manera recogemos el testigo de todas aquellas publicaciones, desde el ensayo histórico como Gamonal, la historia desde abajo, que hicieron en el 2017 Marcos Serro y José Medina, o recientemente también hace un par de años Gamonal, la chispa que enciende la revolución, de Tomás Alonso y otra serie de periodistas locales que plantearon un libro en formato gráfico recogiendo las imágenes de aquellas protestas. En conclusión, se está moviendo bastante bien, esperemos que aguante el tirón y que sea una de las obras más de referencia para aquellas personas que quieran conocer Gamonal y su historia y sus batallas.
Se cuenta en el libro todo lo que sucedió en esas revueltas. Gamonal se convirtió en un problema de Estado, apareció en todos los medios de comunicación, también medios de comunicación internacionales. No sé cómo vivisteis, qué aprendizaje habéis sacado. Se cuenta también en parte en el libro de todo lo que pasó esos días en Gamonal y de cómo se contó, de cómo se vivió.
Bueno, yo no sé qué aprendizaje puede, hombre, evidentemente hay muchos aprendizajes, pero mira, quizás el primero y principal es uno, y es que cuando la gente se une, puede ser capaz de hacer frente a los oponentes más poderosos. Y mira que los que allí había en Gamonal en enero de 2014 eran bastante poderosos, eran de los más poderosos de la región, porque tenían medios de comunicación que de alguna manera hacen o expanden su narrativa. Contaban con, pues evidentemente, con todo el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como en cualquier otra protesta, pero yo creo que si hay que sacar una conclusión, si hay que sacar un aprendizaje, es que cuando la gente se une y cuando la gente pierde sus miedos y todos a una fuente ovejuna salen a la calle para protestar por algo que consideran justo, pues pueden ganar esa batalla. No siempre es así, desgraciadamente, hay muchas veces que se tienen causas justas y desgraciadamente la fuerza de los acontecimientos hace que se pierda la batalla, pero en Gamonal es que se alinearon varios astros y fue la tormenta perfecta en el momento más oportuno, y es que en aquel momento de la crisis económica, cuando la gente peor lo estaba pasando, pues en cierta medida los vecinos de Gamonal se convirtieron en el ejemplo de que cuando la gente se une, la gente logra que la justicia, por lo menos la justicia social, se imponga, prevalezca. Y bueno, y aquellos que querían únicamente obtener un negocio, que vendían el negocio en forma de infraestructura que iba a beneficiar al barrio, pues de momento se fueran sin poder conseguirlo. Ahora bien, insisto, quienes dominaban la situación en 2014 lo siguen haciendo, a través quizás de otras redes clientelares, y poco ha cambiado. Pero bueno, es un ciclo, es una rueda que gira, y de momento nos toca seguir aguantando.
También se habla de eso en el epílogo del libro, en ese texto que ya has comentado, en el que, bueno, pues se cuenta ese dossier histórico de lo que ha pasado y de lo que pasó por Gamonal. Hace 7 años y pico fueron esas revueltas. No sé cómo están hoy las cosas en el barrio.
Bueno, pues te diría que siguen igual que siempre y te diría que hay cierto movimiento. A ver, actualmente la capacidad de movilización que se tuvo en 2014 no es la misma, evidentemente. También te diría que la pandemia ha hecho que los movimientos sociales y que los movimientos vecinales pues hayan perdido cierto empuje. Y hay ciertos movimientos institucionales que hablan o que recientemente han hablado de llevar nuevamente a cabo el proyecto bajo otro nombre, pero copiando exactamente el mismo esquema de renovación, de supuesta renovación de la calle Vitoria. Y cierto malestar vecinal ha emergido y da la sensación de que hayan reculado, al menos de momento. En conclusión, Gamonal sorprende a propios y a extraños y ahora mismo diría que está en un periodo de letargo, lo cual no significa que dentro de unos años sea capaz también de articular un movimiento de resistencia con otras causas ligadas al urbanismo o a otras cuestiones que seguramente ocurran. Porque lo dice uno de los personajes de nuestra novela gráfica, y es que a veces en Gamonal recordar equivale a predecir el futuro. Porque en intentar de indagar o entender los conflictos del pasado lleva a darse, otorgarse herramientas para poder emprender esos conflictos que seguramente lleguen en el futuro cercano.
En esa misma línea, recordar es predecir el futuro, va también el título de este libro, ¿no? En el eco de un mismo recuerdo.
Sí, es un poco la metáfora que queríamos plantear, y ya que además jugamos con dos etapas diferentes, o con varias etapas diferentes, pues en el eco de un mismo recuerdo, porque el recuerdo es pasado y el eco es futuro, pero un futuro que se proyecta a través de todas esas enseñanzas, de todos esos recuerdos, de todos esos estratos más profundos de la memoria, que se proyectan hacia el futuro y que de alguna manera nos hablan de que si las cosas no cambian, pues estamos inevitablemente, ya lo decían los griegos con su fatum, condenados a repetir acontecimientos, y tratar de llevar a cabo pues esta serie de análisis que permitan por lo menos como entender cómo se han producido en el pasado.
Pues vamos a predecir, aunque sea nada, por un instante. Seguro que lo vuelven a intentar, seguro que tratan de terminar construyendo ese bulevar, pero no sé si los vecinos, las vecinas, volverán a revolverse, a levantarse. ¿Cómo lo ves?
Pues yo adivino no soy, pero insisto, y te lo decía anteriormente, recordar en Gamonal equivale a veces a predecir el futuro. Entonces, recientemente, en los meses anteriores, ha habido una especie o una suerte de consulta telemática en la que se preguntaba a los vecinos la opinión acerca de los proyectos que se ponían sobre la mesa de renovación de la calle Vitoria. Y ha sido un proceso que ha contado con apenas participación. Quizás habría que analizar exactamente cuáles han sido los motivos, pero quizás uno de ellos ha sido el rechazo a este tipo de proyectos y además el rechazo a que fuera una participación un tanto de mentirijillas. Es como que te pido la opinión, pero en realidad si no me la das, pues mejor, porque únicamente en esta consulta telemática se podía decidir, solo se podía decidir sí. Había tres proyectos y la posibilidad era sí a uno, sí a otro, sí o sí al tercero. Es decir, que no había una posibilidad, como algún vecino ha planteado, de decir no a estos proyectos, sí a otros similares, o que este dinero, en vez de invertirse en una supuesta renovación urbanística, se invierta en otras cuestiones sociales. Entonces, yo creo que en breve, la amenaza del bulevar no está sobrevolando Gamonal, pero quienes se encuentran detrás de las instituciones, aunque ahora sean de un signo políticamente diferente a quienes estaban en 2014, en cierta medida, y aunque sea triste reconocerlo, son gente que tiene que pagar un precio, y es el precio del vasallaje. Y en nuestra ciudad hay un señor feudal que tiene en su mente la realización de una serie de obras urbanísticas con las que obtener una serie de beneficios económicos. Y si no es por una vía, será por otra. Y esperemos que los vecinos de Gamonal sigan mostrando esa dignidad que mostraron en 2014 y que sean capaces de decir no. Y no solamente decir no, como dicen en algunos, desde algunos despachos se afirma, bueno, es que Gamonal es muy capaz de rechazar proyectos y demostrar su rechazo, pero no construye nada. Bueno, en el cómic planteamos de pasada cómo, gracias a las protestas de los vecinos de Gamonal en el barrio, hay zonas verdes que si no hubiesen existido, los pocos parques que hay. Hay un instituto que se llama Pintor Luis Saez, que si no hubiesen peleado los vecinos de Gamonal no estaría allí, y tantas otras cosas que bueno, que como se hizo el barrio sin ningún tipo de criterio urbanístico, bueno, quizás el único criterio era obtener beneficio por parte de los constructores, pues hoy en la realidad de aquellos problemas del pasado, de aquellos lodos, vienen pues los actuales conflictos.
Muchas historias en este libro sobre la historia de Gamonal, también historias, por ejemplo, de los centros sociales recuperados. Vamos a terminar esta charla con una de las canciones, de las cosas que pasaron en Gamonal y que aparecen también en vuestro libro. Es una canción de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Cuéntanos, uh-huh. Preséntanosla, Sergio, si quieres.
Bueno, pues la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, es un grupo de Burgos que ha tocado varias veces en el Centro Social Recuperado. Y como la última de las veces que estuvo en este espacio fue un acontecimiento para Gamonal, el local estaba abarrotado, fue antes del inicio de la pandemia, y como nos pareció, me pareció que fue un hecho que en cierta manera fue una de las grandes citas que ha tenido este espacio, pues bueno, qué mejor manera que plasmarlo en el cómic. Además, que la letra de la canción sirve para plantear una de las últimas ya retrospecciones que realiza el cómic de manera también metafórica y poética a medida que va sonando los acordes de la canción y la letra de la misma, pues permite retrotraernos a ciertos momentos o a diferentes momentos del pasado, en este caso más reciente de Gamonal. Y bueno, la verdad es que es un grupo, como es un grupo local, pues qué mejor manera de dar a conocer su trabajo, que es de sobra conocido, pero que bueno, que es una forma también de poner nuestro granito de arena para que otros artistas locales, y entre ellos, que duda cabe que está La Moda, pues tengan también una voz más allá de nuestras fronteras.
Vasos Vacíos se llama esta canción con la que nos vamos a quedar, y Gamonal, En el eco de un mismo recuerdo, es el título de este libro, esta novela gráfica de la editorial La Oveja Roja. Sergio Izquierdo Betete es el autor de los textos, de los guiones, también de ese dossier histórico, y María de la Fuente Soro es autora de las ilustraciones. Muchísimas gracias, Sergio, y sobre todo por este trabajo, por esta maravilla de libro.
Muchas gracias a vosotros por ofrecernos esta oportunidad de explicar nuestra novela gráfica.
Nos quedamos con la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, y con este Vasos Vacíos, y regresamos aquí, Mar de Foguitos, la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur, chao. Agur, Sergio.
Agur. Hasta luego.
Busco el suelo de la habitación, los latidos del acordeón. Lo difícil es decir adiós, suelo responder a las lágrimas con el papel. Olvidar es no saber perder. Bebe y abre la ventana y ves solo soledad. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botella rara. Al amanecer solíamos andar por el arte. Los años buenos ya se fueron y no sé si es la última vez. Hablo solo porque tú no estás. Estaciones de servicio sin más. Reconozco su mirada en un bar. Solo soledad. Pasajeros de este vuelo sin motor. El sonido de mi voz contra tu voz. Brindo por el amor sin alcohol. Brindo por los dos. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botellas raras al amanecer. Solíamos andar por el arte. Los años buenos ya se fueron y no sé. Va lloviendo un año y yo encerrado aquí. Sigues jugando al mismo número por mí. Los vacíos enemigos de la cruda y cruel realidad. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botellas raras al amanecer. Solíamos andar por el arte. Los años fueron. la última vez.